Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a dar un dato. En España hay ahora mismo 88 millones de tarjetas de crédito o débito. Es un 65% más que hace tan solo 5 años. El dato viene porque hoy estamos contando en COPE que el uso de las tarjetas se está disparando con motivo de la inflación, de la subida de los precios. Utilizamos mucho este elemento por la facilidad de pago, pero con la subida de los precios es también un recurso del que tiramos para comprar algo que necesitamos de forma urgente y no tenemos el dinero en ese momento. Ya sabes que muchas tarjetas nos permiten aplazar el pago si así lo necesitamos. El problema es que lo de tirar de tarjetas se nos vaya de las manos y acabemos gastando lo que no tenemos y lo peor, lo que no vamos a tener. Y del gasto vamos a seguir hablando. Según el informe Situación Consumo del BBVA Research, la pérdida de confianza de los hogares españoles ha comenzado ya a reducir el consumo privado a mediados de este 2022 y se prevé que lo continúe haciendo durante buena parte de 2023. Se calcula que a finales de este año el gasto real de los hogares será un 5% inferior a los niveles prepandemia. Lo que hace este informe es poner cifras a una realidad bastante común. Cualquiera de nosotros estamos siendo más cuidadosos a la hora de comprar, unas veces con el objetivo de ahorrar y otras porque no nos llega con lo que hay y tenemos que esperar un momento más adecuado. Esta bola de la economía rueda en estos tiempos cuesta abajo, crece y coge fuerza y hay casos en los que acaba llevándose por delante los planes de muchísimas personas que afrontan impagos. Esto se refleja en la morosidad de la banca y hoy hemos conocido que ha crecido una décima. Estaba en el 3,85% y ahora mismo se sitúa en el 3,86, lo dice el Banco de España. No es mucho, no es ninguna debacle, es verdad, pero sí que es la primera vez que este indicador sube desde hace 6 meses. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Granada.
El dato de la morosidad de agosto aún no refleja pues todo lo que está aconteciendo. Es verdad que en agosto ya sube de una manera bastante marcada el Euribor, pero es en la renegociación de los préstamos hipotecarios, cuando toca renegociar el tipo de interés, es cuando se va a empezar a notar. Tampoco es algo inmediato, a lo mejor las familias, incluso aquellas que son más vulnerables, pueden pagar un tiempo, ¿no? Es decir, que esto tiene una cierta cadencia, esto tiene una cierta demora.
Es decir, los hogares españoles todavía pueden sostener el gasto que tienen en créditos y sobre todo en hipotecas. La gran duda es hasta cuándo se podrá mantener este esfuerzo, teniendo en cuenta que el Euribor amenaza con seguir subiendo. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y si todavía no hemos cambiado la factura del gas, probablemente este dato va a ser el definitivo para que nos lo vayamos a pensar de verdad. Ahora mismo el recibo normal puede llegar a ser hasta 3 veces más caro en el mercado libre que con la tarifa regulada, la denominada tarifa TUR. No obstante, el gas en general sigue bajando y por eso por 5º día consecutivo no se está aplicando en España la llamada excepción ibérica, porque no llega a 40 euros el precio del megavatio hora para producir electricidad y por tanto no se pone en marcha este mecanismo. Mientras se cumplen hoy, pues ya 8 meses de la guerra en Ucrania y las bombas, claro, siguen sonando.
Las armas que ha recibido de Irán, pues sí que las están utilizando y sí, nos están destrozando más o menos la infraestructura para que nos quedemos sin luz y sin agua y sin cosas. Sí, efectivamente lo que están haciendo es hacer daño a la población, más bien, pues sí, y que nos quedemos sin calefacción, sin agua, sin luz y sin todo.
Es Román, ucraniano que vive en Odessa, nos cuenta que los ataques a infraestructuras clave como las de electricidad y agua son constantes con el objetivo de hostigar a la población. Y nos tiene además especialmente impactados el vídeo de un coche, no ya en sentido contrario, Pilar, sino circulando marcha atrás durante casi 2 minutos en una carretera de doble sentido en Tenerife.
Mira cómo va.
Chiquito tostado, vale.
Lo están grabando desde otro coche, donde conductor y acompañante pudieron observar al detalle todas las maniobras que iba haciendo este conductor, que iba marcha atrás y trazaba incluso las curvas con una destreza, la verdad, que admirable, si no fuera por el serio peligro que puso para todos los demás conductores en la carretera. Al final, tomó el desvío de una gasolinera y ¿sabes qué? Que apenas se enfrentaría a una sanción de unos 500 euros, ¿eh?
En fin, bueno, y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa.
Es un sorteo con más de 50 eliminatorias y ya se conocen los rivales de los equipos de primera división en la Copa. Son duelos con los más modestos. Cuéntanos, Carlos Ganga.
Los gordos del sorteo de esta primera ronda de la Copa del Rey les han caído al Almazán de Soria, tercera federación, contra el Atlético de Madrid. Allí va a empezar esta Copa del Rey el equipo del Cholo Simeone. También al Velarde de Cantabria contra el Sevilla, y mucha fortuna también para el Santa Amalia de Badajoz frente al Villarreal, el Cazalegas de Toledo contra la Real Sociedad y el Alcira contra el Athletic Club. Recuerdo que están exentos 5 equipos: Real Madrid, Barça, Betis, Valencia y el Racing de Santander. Esto se juega sábado 12, domingo 13 de noviembre, siempre en el campo del equipo de menor categoría.
Es el fin de semana previo a que comience el Mundial de Qatar. Liga de Campeones, Modric es baja para el partido de mañana en la Alemania contra el Leipzig, es baja de última hora. El Sevilla está pendiente de Bono y de Acuña, que son duda para el partido contra el Copenhague. Y esta noche se completa la jornada de Liga con el Celta-Getafe a las 9 de la noche. Y en tenis, Sergi Bruguera ha dado a conocer el equipo para la fase final de la Copa Davis en Málaga, sin Rafael Nadal, pero con Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Cuartos de final contra Croacia.
Bueno, la verdad que a veces se nos hace un poquito cuesta arriba lo de entender la economía, ¿eh? Muchas veces es complicado. Pero hoy, para hablar de la necesidad de alcanzar un pacto de rentas en España, que ya sabes que es algo que se está comentando mucho en los últimos tiempos, pues se me venía a la cabeza la imagen de una balanza, de las de toda la vida, ¿eh? Con sus dos platillos en los que se iban colocando cuidadosamente las pesas de diferentes gramos hasta alcanzar el equilibrio. Yo creo que muchos de pequeños, ¿no?, hemos jugado a esto, ¿verdad? Bueno, pues alcanzar un pacto de rentas es algo parecido. Se trata de encontrar el punto medio. Hay que lograr que los sueldos suban, sí, pero no demasiado. ¿Y por qué? Pues porque si tenemos más dinero en el bolsillo, seguiremos consumiendo y los precios no bajarían. Y a la vez, si nuestra empresa gasta más en nuestro salario, pues es fácil que tenga que subir el precio final del producto. Pero ojo, que luego está el otro extremo de esta balanza. Si los salarios y los beneficios de las empresas se quedan como están y los precios siguen subiendo, pues el riesgo de recesión es también peligroso. De ahí la necesidad de que haya un pacto de rentas, que el gobierno lleva meses pidiendo a empresas y sindicatos, pero que no termina de llegar. ¿Las consecuencias? Pues son varias. Por un lado, hay empresas que están perdiendo competitividad a la hora de buscar trabajadores. Tienen poco que ofrecerles. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hay agencias de colocación que tardan el doble que hace unos meses en cubrir las vacantes en el sector servicios o en el de la construcción. Y desde grandes consultoras de recursos humanos nos confirman un fuerte aumento en la rotación de los trabajadores. Se buscan mayores salarios en un contexto de fuerte inflación, pero también proyectos que aporten un mayor grado de flexibilidad. Los salarios están subiendo en España una media del 2,6% frente al 4,1% de subida media de la Unión Europea. Somos el cuarto país que menos sube los salarios según Eurostat y quedamos lejos de Alemania o Portugal con incrementos de casi el 6%. La inflación hace mella la renta real de los hogares, la cantidad de bienes y servicios que puede comprar un consumidor con su salario. Esa renta real es un 6% menor que antes de la pandemia, según la Fundación de las Cajas de Ahorro Fungas.
Sí que hay, Marta, algunas alternativas para intentar gratificar a los trabajadores en medio de esta escalada de precios. Por ejemplo, los cheques de comida y otros tipos de beneficios. Pero claro, esto se lo pueden permitir únicamente algunas empresas, las que
sí
tienen un mayor tamaño, lógicamente.
Es lo que se llama retribución flexible, Pilar. Las empresas están recurriendo a ella en esa negociación salarial, ¿no? Ante la imposibilidad de incrementar los sueldos al mismo ritmo que la inflación, pues se busca completar esa menor subida con planes de pensiones, con cheques guardería o cheques de comida. Pero las empresas más pequeñas no tienen esa capacidad para negociar precios competentes de estos servicios en el mercado. Y además los trabajadores ahora mismo prefieren el dinero líquido. Mercedes Rubio, experta en recursos humanos de la Complutense.
Culturalmente tienes ahí una barrera que tienes que superar. Y luego eso, a ver, podrían hacer simulaciones, ejemplos, para transmitir bien cuál es ese ahorro. Porque el ahorro realmente sí que existe. Y si además tenemos en cuenta que no se va a deflactar la tasa impositiva del IRPF, todavía puede ser incluso un poco más ventajoso.
Así que de momento la fórmula mágica del pacto de rentas no termina de llegar.
Gracias, Marta. Y además un dato sobre el momento que vivimos. La actividad de las empresas de la eurozona se contrae al mayor ritmo de casi 2 años. Y Alemania, el motor económico de Europa, es precisamente el país con mayor caída de este índice. Eran las 9 y 5 de la noche de ayer domingo cuando comenzaron a escucharse gritos en el número 70 de la calle Zamora de Vigo. venían del segundo piso de este edificio de pequeñas viviendas, de estudios, dedicados en su mayoría al alquiler. En la puerta J de ese segundo piso vivía María, española de 56 años, trabajadora de limpieza en un centro comercial y apuñalada anoche, justo después de los gritos con los que no pudo evitar su asesinato. El principal sospechoso, pues su vecino, casi puerta con puerta, un hombre de 63 años, del piso H, y que en las últimas semanas habría enviado varias amenazas a su víctima. ¿Estaban los vecinos, el resto de vecinos, al tanto de estas amenazas? Pues parece que sí. Estamos en ese punto de Vigo. José Jardón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy ahora mismo en el portal de un edificio de la calle Zamora de Vigo, en el que este domingo un hombre de unos 60 años acuchilló a su vecina de 56. Un hombre que era conflictivo, como nos relataba uno de los vecinos, y que habría amenazado a la víctima dejándole notas por supuestamente hacer ruido.
Conflictivo sí que era, pero en plan, porque también hubo discusiones, en plan, el mismo ruido ya le molestaba, eso sí.
El presunto homicida la habría matado en el interior de su vivienda y al llegar la policía hizo y dijo esto según relataba ese mismo vecino.
Salió al rellano, mano ensangrentada, chupándose el dedo, está muerta dos veces y después lo retenieron ya.
Además también hablamos con la pareja del vecino que llamó a la policía después de oír unos gritos. Este vecino se lamentaba porque piensa que pudo hacer algo más.
Mi pareja ahora está dándole las vueltas de si hubiéramos salido antes, si hubiéramos podido ayudar, si hubiéramos hecho... Le dije, pero es que no sabes, no puedes hacerle nada.
Finalmente, el presunto homicida fue detenido por los agentes sin oponer resistencia y se espera que pase a disposición judicial mañana martes.
Gracias, José. Notas, amenazas e incluso gritos, pero el aviso de los vecinos no llegó a tiempo. El Ayuntamiento de Vigo ha decretado un día de luto y las banderas ya ondean a media asta. La duda siempre planea sobre cualquier partido político en España. ¿Hasta qué punto deben caber las discrepancias dentro de unas mismas siglas? ¿Debe haber un criterio único o cabe el debate? Pues un buen ejemplo de todo esto lo seguimos viendo estos días con la ley trans. Son numerosas las voces dentro del PSOE que no están de acuerdo con este proyecto que impulsa el gobierno de coalición. Entre otras cosas porque el proyecto defiende que se pueda cambiar de género en el registro sin necesidad de informes médicos. Y eso para el feminismo clásico es hacer de menos a las mujeres y a la defensa de sus derechos. En esta corriente está entre otras, la exministra y exdirigente socialista Matilde Fernández.
Yo creo que esta es una ley con muchos defectos de forma y con muchos problemas de fondo. Creo, sinceramente, que se está produciendo, en lo que va del siglo XXI, una tendencia a legislar parceladamente, dividiendo, en lugar de legislar integrando y cumpliendo con el mandato constitucional.
Pues en 13 Televisión, Matilde Fernández pedía que se les escuche dentro de su propio partido. ¿Y qué están contestando Pedro Sánchez y su equipo ante estas críticas internas? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Podríamos decir, Ricardo, que en Moncloa se lavan las manos diciendo que la ley salió así del Consejo de Ministros.
Sí, lo hizo además en dos ocasiones en su recorrido sin recibir cambios. El proyecto. La doctrina de la Moncloa se sirve así como parapeto de salud verde dada en Consejo de Ministros al proyecto para tachar de ficción la posibilidad de modificar el núcleo del texto, la autodeterminación de género. La realidad, en cambio, dista de esa narrativa. Toda vez la cúpula socialista llegó al menos a barajar introducir durante la tramitación parlamentaria mayores garantías técnicas y burocráticas para el cambio de sexo ante el registro civil. Sobre todo, chirriaba y mucho todo lo referente a los menores. El equipo de Sánchez lo que intenta es rebajar el ambiente revuelto en la coalición y en el mismo PSOE a un incidente del recorrido causado por las distintas sensibilidades que afloran, según ellos, en momentos puntuales. Por el camino, los socialistas también han visto la sombra de los morados tras la baja del partido de Carla Antonelli. Queda ahora por constatar si este miércoles el PSOE vuelve a pedir más tiempo ante la mesa del Congreso para las enmiendas a la ley. En Unidas Podemos, eso nos consta también, permanecen a la espera.
E imagínate ahora que recibes una llamada de un número desconocido y al descolgar escuchas al otro lado una voz que te resulta familiar. Es una voz que te resulta conocida y que te dice: soy el Papa Francisco. Bueno, pues esto le ha ocurrido a un párroco napolitano. Vamos a conocer su historia hoy en la tarde. Fernando de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hablamos con Mauricio Patriciello, párroco de San Paolo Apóstol de Parque Verde de Caviano, en la provincia de Nápoles. Es un símbolo de la resistencia contra la corrupción. Está amenazado por la camorra, que es la mafia de la región de Campania. Especialmente fuerte es esta mafia en Nápoles y Casal di Principe. Hace 7 meses, en marzo, una bomba explotó frente a su parroquia. Todo el mundo lo interpreta como una amenaza directa y las autoridades le han puesto una escolta para protegerlo.
Explotó una bomba a las puertas de mi parroquia en la noche de mi cumpleaños. Esto asustó mucho a los policías porque los dos últimos sacerdotes fueron asesinados en el día de su cumpleaños.
Bueno, Pilar, pues luego hablamos con él esta tarde, en la tarde de COPE.
Imagínate esa llamada. Luego lo escuchamos. Gracias, Fernando. A partir de las 4, la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Y hablando de llamadas, desde hace poco menos de una hora, los móviles en Asturias, Cantabria y Andalucía han comenzado a emitir un pitido persistente. Algo parecido a esto. Un pitido un tanto misterioso, si no sabes que detrás hay en marcha. Pues una prueba. ¿De qué se trata exactamente? Pues del nuevo mecanismo para lanzar alertas a la población, avisos ante lluvias torrenciales, inundaciones, incendios o un posible episodio también de calor extremo. Esa alerta se llama EstAlerta y desde este lunes y hasta el próximo 16 de noviembre, casi un mes, la Dirección General de Protección Civil va a realizar las primeras comprobaciones en tiempo real. El jueves, por ejemplo, se hará en otras comunidades, en Galicia, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Todos nuestros dispositivos están preparados para recibir estas alertas, así que las antenas enviarán el aviso a todos los teléfonos móviles que estén conectados a ellas, que estén en esa zona. Leonardo Marcos es el director general de Protección Civil.
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados, están preparados para recibir este tipo de mensajes.
Bueno, pues ya sabes, estos mensajes, estas alertas en pruebas desde hoy en diferentes comunidades de nuestro país. Por cierto, que continúa activo el incendio de Balmaseda en Vizcaya, el fuego que ha arrasado ya más de 500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 120 personas, está controlado y no supone riesgo para las viviendas. Ya se ha estabilizado la zona del sector norte, mientras que permanece activo el foco de Pandozales. Se teme además que el viento pueda avivar algunos focos. Continúas en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.